Pero estamos en la Feria del Libro y vamos a hablar de libros una vez más. Dos invitados tenemos ahora en nuestro estudio. Iba a decir improvisado, pero no es improvisado.
No, es improvisado.
Tenemos arriba el estudio acá en la Feria del Libro.
Claro, lo que no tiene es aislación acústica, a la cual estamos acostumbrados. Bueno, en este caso no la tenemos y bueno.
Le da un encanto.
Tenemos que ir por encima del ruido ambiente, que a veces se nos puede complicar, pero está todo bien.
Por orden de llegada, Roberto Cataldo, de la librería El Galeón. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a usted.
Álvaro Rizzo, de Linardi Rizzo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Librería, ¿qué podríamos decir? Una de ellas, por lo menos, con alcurnia, ¿no? De muchos años en plaza, por lo menos.
60. No los míos, los de la librería.
No, los de la librería.
La librería
es más nueva, ¿no?
Sí, tengo 32 años.
Son un montón igual, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Por donde ha pasado mucha gente, porque además ambas están en la Ciudad Vieja, que genera un microclima distinto, me parece, ¿verdad? Quien va a una librería en la Ciudad Vieja no es el mismo que entra a una librería en el shopping, ¿o sí es el mismo?
No, tratamos de que sea algo bien, bien diferente. La experiencia de la Ciudad Vieja ya de por sí es una cosa diferente, ¿no? Los comercios de la Ciudad Vieja tienen algo que de repente...
Tienen algo distinto.
Yo creo, sí. Y sobre todo tal vez en esta etapa de la Ciudad Vieja que ha resurgido con tanto énfasis, ¿no? Yo creo que los comercios de la Ciudad Vieja no son los mismos comercios que los que están en otras partes de la ciudad. Y creo que eso es una buena cosa.
Sí, no, además creo que la Ciudad Vieja es el ámbito natural para el libro, sobre todo para el libro antiguo. Digo, yo lo tengo un poco incorporado de esa forma porque estuve unos años en El Cordón, en la calle Maldonado y Santiago de Chile, pero siempre queriendo ir a la Ciudad Vieja porque me parecía que era un ámbito natural y además, no sé si, porque uno se siente más cómodo ahí. Y aparte de lo que decía Álvaro, que evidentemente, por suerte, hay una revalorización de la Ciudad Vieja en todos los aspectos, ¿no?
Roberto, hablas del libro antiguo.
Sí.
Hablamos de un libro, ¿de qué año?
Y bueno, yo en este momento, digo mío, tengo un libro de 1502.
¿1502?
Sí, que prácticamente está a dos años de lo que se consideran los incunables, ¿no? Es una ortografía greco-romana, editada por Aldo Manuzio, que fue un editor veneciano, tal vez de los más importantes de la época, porque incorpora un par de elementos que son muy importantes dentro de la tipografía. Inventa la letra cursiva, por un lado, y por otro lado el formato del libro, que elige un formato pequeño, lo que sería un bolsilibro en este momento.
¿Pero ese libro lo tenés en la librería o en un cofre por...?
No, lo tengo en la librería por si viene alguien a comprarlo.
Álvaro, ¿libros antiguos?
Sí, también. Nuestra especialidad es el antiguo, también el moderno. Nosotros, un poco como Roberto también, tenemos una larga historia con relación al libro latinoamericano. Tenemos nuestra sección de libros antiguos, muy fuerte en lo uruguayo, y tenemos nuestra sección de libros modernos también. Últimamente nos hemos dedicado también mucho a la edición de libros. Linardi Rizzo es un sello editorial que está presente en los últimos años con bastante fuerza. Por lo tanto, sí, nosotros también tenemos una sección que es tradicional, que es reconocida del libro antiguo, del libro raro, de las primeras ediciones.
¿Hay gente, hay público para estos libros? ¿Hay gente que va a buscar estos libros?
Mira, acá en Montevideo cada vez lamentablemente menos. Yo recién hablaba con José Pedro y le manifestaba que lamentablemente no hay un reciclaje en cuanto a los coleccionistas del libro. Y ahí entran varios aspectos. Aspectos culturales, económicos, locativos, lo que sea. Hay varios factores. Y una escala de valores diferente, lamentablemente, ¿no? Que a veces antes, por ejemplo, a principios del siglo XX, por ejemplo, quien era un profesional y tenía, por ejemplo, una muy buena biblioteca, era una satisfacción. Digo, era además un signo de tipo cultural, ¿no? Hoy parece que pasa por el...
Era el prestigio.
Claro.
Seguro, porque evidentemente un profesional podía ser un abogado, un médico, cualquier profesional. Pero en definitiva, el hecho de tener una buena biblioteca, que generalmente a veces no era la biblioteca de la profesión, sino que era una biblioteca, por ejemplo, por ejemplo, un médico de arte o de literatura o de historia, no directamente vinculado a su profesión, lo que hacía que ese tipo era una persona realmente con un cierto nivel cultural. Hoy parecería que pasa por tener un BMW o un coche, digamos, de 60, 70 mil dólares, ¿no? Hay alguien que de repente cree que esa escala de valores es la que sirve. Digo, yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso, pero digo, la realidad es esa, ¿no?
¿Pero quedan coleccionistas?
Quedan coleccionistas, sí, sí. Evidentemente que por suerte quedan, si no moriríamos de inanición. Pero no, de cualquier manera, siempre hay... no en la medida que uno desearía de que en realidad hubiera un reciclaje de coleccionistas, que lamentablemente en los últimos 20 o 30 años se han muerto. Yo trabajo desde el año 60, entré justo en la librería Linardi en principio de los años 60 y trabajé allí hasta el año 73, en el cual hasta el año 72, en el 73 empecé a trabajar en forma independiente. Y digo esto fundamentalmente porque conozco de los últimos 40 y pico de años y en general la cantidad de gente, lamentablemente, que bueno, por lógica, es la vida, murió, no ha habido, digamos, un recambio en proporción a lo que realmente se necesita, o sería deseable en una palabra, ¿no?
Ahora, si quedan coleccionistas, deben ser unos pocos. Si llega a haber alguno que no lo tienen registrado, cosa que parecería difícil, ¿lo sacan así de apenas cruza la puerta de la
No librería? Registrado en Uruguay es imposible.
Eso es lo primero que me imaginaba.
Los coleccionistas hay que salirlos a buscar afuera.
Ajá.
En general hay que salirlos a buscar fuera del Uruguay. En Uruguay son unos pocos que están fácilmente ubicables y sabemos muy bien qué tipo de cosas les interesan. Y además, como son pocos, ya tienen mucho. Entonces también es difícil ofrecerles y venderles nuevas cosas.
¿Cuánto es mucho? Cuando decís que tienen mucho, estás pensando en una biblioteca de cuánto.
Una biblioteca, para una biblioteca privada de repente es mucho, 5.000 volúmenes, ¿no?
Uh-huh.
Pero pienso que es muy difícil ofrecerle nuevas cosas, cosas que les resultan atractivas, que ya no tengan. Justamente por lo que decía Roberto, que no se forman nuevos coleccionistas. Los compradores de libros son hoy en día más ocasionales, ¿verdad? No son esos clientes de toda la vida y tampoco tienen la fidelidad que tenían los clientes antes, que iban siempre a un comercio determinado, ¿verdad? Ahora, bueno, el libro se ofrece en muchos lugares y el cliente tiene muchas opciones y de repente no es fiel siempre al mismo comercio.
Pero Roberto hablaba recién del reciclaje de los libros, ¿verdad? Hay gente que compra, pero hay gente que vende también, y hay gente que vende bibliotecas enteras. ¿Quedan de estos todavía?
Sí, queda, sí. Eso en general se da cuando, bueno, fallece alguien,
claro,
que a lo largo de su vida había coleccionado libros, y se da. Claro que no hay ya grandes bibliotecas ni grandes tesoros. En otra época se compraban bibliotecas muy importantes. Puede que quede alguna, pero la mayoría de las bibliotecas importantes que quedaban, que se fueron formando en este país, ya fueron vendidas, ya fueron disueltas, porque una vez que se venden es una manera de disolverlas, ¿verdad?
Claro.
Porque se van repartiendo en múltiples otros clientes y otras bibliotecas, ¿no?
¿Cómo es el mecanismo? ¿Tú has tenido bibliotecas
enteras? Sí, por suerte he tenido la suerte de comprar.
¿Compran varias ustedes?
Sí.
¿Y después venden?
No, compro directamente. Digamos, yo tengo más de una posibilidad de manejo de la biblioteca. En algunos casos la compro directamente. En otros casos, por ejemplo, a veces la gente no quiere venderlo y quiere de repente que uno fiche de intermediario. Eso me ha pasado con dos bibliotecas importantes últimamente. Entre ellas, la última que tengo es la biblioteca del doctor Antonio Grompone, que es una de las bibliotecas, creo que más importantes que hubo acá en el Uruguay, que además tenía varios incunables, de los cuales tengo en este momento algunos incunables. O sea, incunables, digo, para el común denominador, digo, son libros que se consideran anteriores al 1500, hasta el 1500, fechados hasta el 1500. Porque ahí aparece digamos, los tipos móviles, la invención de la imprenta a través de Gutenberg, y por lo tanto, digo, ahí los libros tienen una modificación desde el punto de vista, digo, de la impresión de los libros.
Uh-huh.
Antes se hacían página a página, o sea, grabados, ya sea de madera o metal o lo que sea, pero página a página. La invención de Gutenberg desde el punto de vista de los tipos móviles creó hasta hace muy pocos años la imprenta, digo, de la tipografía. O sea, que los mismos tipos móviles se volvían a reciclar. Entonces este hombre tenía una biblioteca espectacular. Yo creo que a nivel selecto tal vez de las mejores bibliotecas que hubiera acá en Montevideo. Y después, por ejemplo, he tenido otras, la del doctor Carlos de Basabe, también para citar dos de las últimas que he tenido. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que he hecho son buenos catálogos de esas bibliotecas para ofrecerlas en la plaza y para el exterior.
Ustedes tienen un archivo de compradores, lo que Álvaro decía recién.
Sí, por supuesto.
Lo que necesita hacer es buscarlos en el exterior.
No, obviamente. Digo, lo que yo te decía en un principio significaba de que antes había un núcleo de coleccionistas donde uno apostaba en primera instancia a la plaza y después eventualmente también para el exterior. Pero lamentablemente en los últimos tiempos uno tiene que apostar más al exterior que a la plaza. Entonces eso para el país es lamentable porque se va perdiendo, digamos, un patrimonio desde el punto de vista, histórico y cultural importantísimo. Porque además, lamentablemente, el Estado no ha acompañado, digamos, la posibilidad de que esas bibliotecas pudieran quedar en el país.
Ahora, el coleccionista extranjero, lo que hay para ofrecerle acá, ¿tiene alguna singularidad? Digo, ¿por qué puede ser atractivo para un coleccionista extranjero comprar?
Por el dinero,
digo. Por eso, le pregunto si es una cuestión de precio o una cuestión de que de pronto acá se han conservado rarezas que en otros lados no.
El coleccionista de libros busca libros raros y buenos en cualquier parte del mundo.
Lado.
Claro, es decir, una primera edición, por decir algo un poco más contemporáneo, una primera edición del Pozo de Onetti es buscada por coleccionistas de todo el mundo. Uh-huh. Son autores que ya trascienden lo uruguayo, son autores que ya son de interés universal, una primera edición de Juan Ibarburu, de Filiberto Hernández. Son gente que ya están fuera del interés puramente local, ¿no? Afortunadamente.
Sí, claro.
Ahora, ¿sabes? Perdóname, lo que me parecía importante, lo que vos marcabas, es que acá en Uruguay, además, y que vale la pena resaltarlo, en proporción a lo demográfico, un país tremendamente, digamos, culto desde todo punto de vista. Nosotros, por supuesto, aprovechamos ese buen poder adquisitivo que se tuvo a principios del siglo XX, y se trajeron al Uruguay no solamente libros importantes, sino pinturas. Hasta los años 50, por ejemplo, acá había Van Gogh, había Gauguin, que parecería mentira que un país, digamos, pequeño como es el nuestro, tuviera esas posibilidades. Ni que hablar, por ejemplo, de bibliotecas como esta, por ejemplo, que yo hacía mención, la del doctor Antonio Grompone, una persona que se ve que no solamente compraba acá, compraba en todo el mundo. O sea, que era a la inversa de lo que estamos haciendo en este momento. En este momento estamos exportando y desde el principio del siglo XX en adelante se importaban cosas, digamos, a nivel cultural, ¿no?
Claro. Es decir, cuidado que también no quiere decir que el hecho de que no haya coleccionistas no quiere decir que no haya compradores.
Uh-huh.
Son cosas diferentes, ¿verdad?
Sí, claro.
Un coleccionista, ya sabemos, con la obsesión que va buscando sus piezas. Pero compradores sigue habiendo para esos libros. No de repente con la grandeza de esas bibliotecas que veníamos haciendo mención. Pero compradores para el libro antiguo, para el libro raro, sigue habiendo. De repente no es en la cantidad, ni compran tanto.
No
te compran un libro. Lo que hay que hacer también es un poco ayornarse, actualizarse.
Uh-huh.
El mercado también sabe absorber otras cosas hoy en día, ¿no?
Claro.
Si no, ¿cómo hace Paulillo para vender 5.000 ejemplares en 10 días? Es decir, el mercado absorbe otro tipo de cosas. Lo que también no hay que perder de vista es que si el mercado no está dedicado a las grandes colecciones, hay que también buscar el otro público, atrapar al otro público, al público ocasional que compra de repente libros modernos.
Uh-huh.
Ahora, yo sigo aquello del libro antiguo, porque a mí el libro además me gusta como objeto, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se le pone un precio a un libro? Yo qué sé, para una primera edición del Pozo de Onetti.
Y bueno, por la rareza y por el antojo del librero también.
Yo le mostré. Pensé que iba a salir por la cara del tiempo.
No, eso me lo reservo.
¿Camina con pibe o aletazo?
No, me lo reservo para el privado.
No, no, mucho, vale un poco más.
No, no, en general la cara del cliente no influye tanto. Hay un
precio. Sí, decía que sí, ¿eh?
No, hay un precio que uno sabe, hay un precio que uno conoce.
A nivel internacional.
Claro, sí, a nivel internacional lo que vale, no es tanto la cara del cliente, porque de repente, ¿sabes qué pasa? Si ese cliente no te lo compra, tú no te perdés una venta, porque mañana igual lo vendés. Es decir, el librero también, del libro antiguo, tiene que tener un poco de paciencia. Es también un don que tal vez el librero del libro solamente moderno no conoce, porque necesita la inmediatez de la venta. El librero que también trabaja con libros raros, con libros antiguos, puede tomarse un respiro y a veces decir que no ante una oferta, porque sabe que tarde o temprano, si el libro es bueno, lo va a terminar vendiendo.
Sí, además hay un tema que es muy, al menos para mí, a nivel personal, yo disfruto más cuando compro que cuando vendo. Lo que pasa es que no tengo más remedio que vender, porque si no, no puedo comer, porque vivo de eso. Pero en definitiva, el hecho de la posesión, el hecho de comprar, significa que uno, además es que como que uno logra incentivarse, porque el hecho de comprar una biblioteca potencia, digamos, las posibles ventas, y a su vez, llamar a determinadas personas, que le pueden interesar tal o cual tema. Entonces, para mí, en este caso, cuando vendo algo, lo vendo con mucho dolor, pero además, pienso que lo trato de vender al precio que considero que vale.
Un negocio, cuando uno hace plata, a sufrir.
Sí. No, vos sabés que sí. Parece mentira, pero es así. Vos sabés que te puede parecer medio lírico, pero en el caso mío, ya te digo, yo disfruto más cuando compro que cuando vendo.
Álvaro, el otro día cuando hablábamos de autores nacionales, éxitos editoriales, tuvimos toda una discusión, porque claro, uno piensa en un autor uruguayo, éxito editorial, y dice, bueno, Galeano y Benedetti, y hace tabla rasa por ahí. Y de repente alguien preguntó, no, bueno, pero Uruguay ha tenido grandes escritores que tienen reconocimiento mundial, son también éxitos en cuanto a ventas. ¿En quién deberíamos pensar cuando pensamos en, más allá de los últimos 30 años, en escritores de éxito uruguayos?
Y los clásicos, ¿no? Es decir, Juan Ibarburú, José Enrique Rodó, son autores que se reeditan permanentemente, Delmira Guccini. Mira, eso te das cuenta cuando vas a una librería y pedís los autores clásicos, como te nombraba recién, Delmira, o Juana, o Rodó. En general, es muy difícil encontrar libros de ellos, porque se van vendiendo permanentemente. Lo que pasa es que a lo largo de los años uno no contabiliza la cantidad de ediciones que hay de Juan Ibarburu, son cientos, de Rodó son cientos. Claro, si nos vamos a guiar por los últimos años, la tendencia ha cambiado un poco y ahí tenemos, como tú decías, a Benedetti y a Galeano, que es la cara visible del asunto. Pero hay muchos más. Mario Delgado es un hombre que vende muchísimo. Tomás de Matos es un hombre que vende muchísimo. Mercedes Vigil ha vendido muchísimo en las últimas novelas de ella. Tenemos casos como, bueno, el recientemente fallecido Mario Lebreo, todos los libros de él están agotados,
claro.
Todos. No encontraste libros de él en la librería. Es decir, no es solamente, claro, lo fácil es contestar Benedetti y Galeano, sí. Pero por allí hay muchísimos autores que han vendido cientos de miles de ejemplares y siguen vendiendo en la manera que se reeditan. Lo que pasa es que muchas veces el mercado no resiste grandes reediciones de los autores clásicos,
claro.
Pero sí resiste pequeñas ediciones de los autores clásicos. Permanentemente se reedita Spínola, que hay ediciones nuevas de Spínola, y se vende muy bien. Permanentemente se reedita Feliberto Hernández, y también, que se vende muy bien. Y otros autores que se reeditan, Delmira Guccini, publicaron las obras completas hace unos años y se agotaron y no se volvieron a reeditar por un tema de editorial, de mercado. Pero la cara visible es Galeano y Benedetti, pero hay un montón de autores que venden cientos y cientos de ejemplares a lo largo de un periodo de repente más largo, ¿no?
No son boom editorial.
Claro, no son lo que, es decir, está el best seller. Claro. Está el long seller, ¿no? El
el libro se va vendiendo poco a poco a lo largo de muchos años, mucha cantidad en un goteo, ¿no? En un goteo más lento, pero en un goteo que a la editorial también le sirve, ¿no?
Pero hay un caso, por ejemplo, que ha sido tal vez un poco hasta silenciado, que es un poco anterior a Benedetti y a Galeano, que fue Serafín contra García. Serafín contra García, por ejemplo, pero además porque por problemas políticos directamente. Entonces, como Serafín contra García es un tipo de izquierda, evidentemente fue silenciado a nivel incluso oficial, permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Las ediciones de Tacuruse, por ejemplo, debía haber 18, 20 ediciones, y acá nadie movió un dedo por decir que Serafín contra García era uno de los bestsellers de los años 50 y principios del 60. Eso es lamentable, ¿no? Recién ahora está recogido, por ejemplo, en los clásicos uruguayos, pero eso fue silenciado totalmente. Digo, porque aquí también hay que decir que hay una cultura oficial, en muchos aspectos. Por ejemplo, hay una persona que iba a hacer un prólogo para la edición de Hermín Agustini, y porque no estaba de acuerdo con la teoría oficial de la muerte de Hermín Agustini y su entorno, el hombre hizo el prólogo, lo llevó ahí para que se lo publicaran en los clásicos uruguayos y no se lo publicaron. Y esas cosas también a veces, digo, son bastante, dejan bastante que desear, ¿no?
Nos metimos en un terreno político. ¿Los políticos son clientes de librerías como las de ustedes?
Sí, son. Algunos. Algunos.
Los que leen.
Los que leen. Dicho así, suena un poco severo, pero...
Iba a ser un comentario peor todavía, pero por suerte me controlé.
Pero los que leen, igual
no hay algunos que leen.
Como todas las profesiones, como todas las...
No hay algunos que leen, creo que es la inmensa minoría, pero hay algunos que leen, sí, es verdad. Sí, sí, son. Algunos que aparecen por la librería, al menos por Linar de Rizo, aparecen algunos de ellos.
¿Qué clientes tenés conocidos así?
¿Por qué? ¿Los nombres?
¿Por qué no?
Que no sea un libro de autoayuda,
No, todos sabemos que el presidente de la República es un coleccionista de libros antiguos. Y bueno, y ahora no, porque son tiene otras ocupaciones, pero habitualmente
cuando baja el señor Carnelli, pues
en épocas donde tiene menos que hacer, él se da vuelta por la librería. También, bueno, otro hombre vinculado con la cultura, el expresidente Julio María Sanguinetti, es obvio decirlo, pero también es un hombre que lee mucho y que es cliente de la casa.
Es habitual que se dé una vueltita.
Bueno, de vez en cuando. Depende cómo venga la zafra política. Pero de vez en cuando es habitual encontrar algunos políticos. Sí. No todo lo que quisiéramos, pero sí es habitual.
No, evidentemente, tanto Jorge Valle como Sanguinetti son clientes de la librería. Incluso he tenido la suerte en más de un caso de que hayan elegido libros para hacer obsequios a, digamos, a mandatarios o a personalidades del exterior. Por suerte, a veces uno está, digamos, con el material y ellos tienen la sensibilidad. En el caso de Sanguinetti ha sido también muy, muy notorio que él, digamos, ha preferido de repente la parte cultural, ya sea un cuadro, un libro, un documento, antes a veces que, por ejemplo, lo tradicional que podría ser, yo qué sé, un facón con cualquier cosa de tipo tradicional, ¿no? O sea, han buscado siempre eso que creo que además a nivel latinoamericano ha dado, por ejemplo, se nota que evidentemente es uno de esos presidentes que ha tenido una cultura general muy importante, ¿no?
Pero me nombran dos.
No, por ejemplo,
algún otro.
No, te digo, por ejemplo, en el caso concreto de hablando de colectividades, creo que en ese caso la colectividad del Partido Nacional es más fervorosa desde el punto de vista de su tradición. Digamos, los héroes clásicos, Aparicio, Luis Alberto Herrera, Diego Lamas. La colectividad del Partido Nacional es un poco más fervorosa desde el punto de vista histórico.
Ahora, hace surgir la duda de si son esos libros que se compran para leer o para poner en la biblioteca que quedan bien, ¿no? También eso a uno me parece que le da la duda. Bueno, sí, está bien, estamos hablando de la colectividad del Partido Nacional, pero también queda muy bien que llegue alguien a la casa y mirá, tiene los libros de Sarazzi. ¿No?
No, vos sabés que no. En el caso, al menos lo personal, no creo que sea un problema de que exhibirlos para que queden bien, ¿no? Porque además se lo saben todos, se lo leen y buscan además hasta incluso folletería.
Buscan citas.
¿Eh?
Y buscan citas.
Ah, no, también. Pero digo, desde el punto de vista histórico, el Partido Nacional creo que tiene más fervor por el tema de la parte histórica que la del Partido Colorado. Yo tengo que tener una bibliografía bastante importante de Valle, pero... No es muy común que salga, digo, otro problema, porque además la historia a veces la cuentan los ganadores, ¿no?
Con eso lo ha terminado, coincido, sí. Las razones por las cuales, pero quiero hacer una observación, las razones por las cuales uno compra un libro no siempre son para leerlo, también a veces sí, no vamos a hablar del caso del presidente y el expresidente que nombrábamos recién, pero hay mucha gente que es verdad, que compra el libro, de repente está la famosa esa frase en inglés que hay libros que se llaman coffee table books.
Claro, para poner en la mesita.
Los libros que se ponen en la mesita.
Están de adorno.
Y están de adorno allí como un jarrón o como un florero. Hay muchas razones por las cuales la gente compra el libro. Muchas veces es para no leerlo, lo tienen ahí y de repente están esperando una convalecencia para tener toda esa cantidad de tiempo para leer. Pero en la posesión también hay un aspecto muy importante de la compra del libro, no solamente en la lectura en sí mismo, ¿no?
Primer acercamiento entonces a el mundo, el libro antiguo, el cerraducto de la ciudad vieja. Álvaro Rizzo, Roberto Cataldo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias.